Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Los gobiernos central y vasco han firmado este jueves la cesión de nuevas competencias. Así, el Ejecutivo Autonómico gestionará los permisos de trabajo a personas extranjeras y asumirá todas las relativas a la meteorología. Una firma que ha realizado el ministro Ángel Víctor Torres, quien este mediodía regresa por tercera vez al Senado para comparecer en la comisión de investigación del caso Coldo. Precisamente hablando de esta presunta trama de corrupción, tres inmuebles cercan al exministro José Luis Ábalos. El instructor del caso señala tres viviendas donde la Fiscalía Anticorrupción ve indicios de cohecho. Patricia Rossetti.
Para Anticorrupción, el piso en el que vivió la amiga particular de Ábalos, pagado por la trama, es uno de los indicios de cohecho. En el escrito, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, apunta además al chalet de Cádiz y dinero en efectivo de Aldama al asesor de Ábalos. Todo ello, dice la Fiscalía, constituyen poderosos indicios de entrega de las dádivas o favores que integran este tipo delictivo. Para Anticorrupción, se trata de delitos de indiscutible gravedad que justifican las medidas cautelares acordadas por el magistrado, como la retirada del pasaporte de Ábalos, la prohibición de salir de España y las comparecencias quincenales ante la justicia. Medidas necesarias para evitar que el exministro pueda fugarse. Ayer, el magistrado Puente, al rechazar el recurso de Ábalos, señalaba esos indicios a los que se refiere a Anticorrupción.
Y en unos minutos arranca en Bruselas la cumbre europea, donde los líderes comunitarios reforzarán su compromiso para invertir hasta 800.000 millones de euros en defensa. Un movimiento que llega tras el acercamiento de Donald Trump a Putin, mientras Rusia anuncia que no permitirá el despliegue de militares europeos en territorio ucraniano. Manuel Ángel Gómez.
Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, quien ha advertido de que el despliegue de militares europeos en Ucrania significaría una guerra directa de Europa contra Rusia. La presencia de soldados europeos equivaldría, según el ministro ruso, a una presencia de la OTAN en Ucrania. Además, ha asegurado que la retórica nuclear del presidente francés, Emmanuel Macron, es una amenaza para Rusia. Sobre el terreno, en Ucrania, cuatro personas han muerto en un ataque ruso con misiles contra la ciudad natal del presidente Zelensky.
Y el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Albacete al sacerdote Ángel Román Idígoras, en la actualidad vicario de la diócesis de Alcalá de Henares en Madrid. Sustituye a Ángel Fernández Collado, quien presentó su renuncia por enfermedad hace cerca de un año. Faustino Catalina.
Madrileño de 56 años, Ángel Román es licenciado en Magisterio y Sociología y ha desarrollado su labor pastoral en la diócesis de Alcalá de Henares, en la ciudad complutense y en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, donde desde 2005 era el párroco de Nuestra Señora del Rosario. Desde 2021 es además capellán del Centro Penitenciario Madrid 7 en Estremera y vicario de la Vicaría Centro de Alcalá. Sucede a Ángel Fernández Collado, cuya renuncia por enfermedad se aceptó en abril del pasado año. Desde hoy, el sacerdote Ángel Román es el nuevo obispo de Albacete.
El Papa, por cierto, sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, donde está recibiendo tratamiento médico por la neumonía bilateral que sufre. Las últimas informaciones apuntan a que ha descansado bien durante la pasada noche y que su condición es estable.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Fiscalía pide anular el juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenny Hermoso. En su escrito, lanza duras críticas al juez Bruno Casar.
Sí, estábamos pendientes de esa decisión, que ya es firme y oficial. El Ministerio Público argumenta una lesión del derecho al juez imparcial. Así pide que se celebre un nuevo juicio con un magistrado no viciado, cuanto menos, de apariencia parcialidad. La Fiscalía pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule la sentencia y le imponga un año de prisión por agresión sexual y otro año y medio junto al resto de acusados, Jorge Vilda, Rubén Rivera y Albert Luque, por coacciones. En lo deportivo, tras la victoria del Barça por la mínima anoche, los tres equipos españoles de Liga de Campeones se dejan todo por decidir para los partidos de vuelta. El martes será ese Barça-Benfica, el miércoles el derbi madrileño. Esta noche cerramos la semana europea con los octavos de final de la Europa League, donde tenemos a las 7 menos cuarto a la Real Sociedad ante el Manchester United, a las 9 Roma Athletic Club de Bilbao. En la Conference, el Betis recibe al Vitória Guimarães a las 7 menos cuarto.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
En España, cada 10 horas, agreden a un médico, según la Organización Médica Colegial. El año pasado se produjeron cerca de 900 agresiones de pacientes a profesionales de la medicina. Es un máximo histórico. Pero le doy otro dato. Solo el 43% de esas agresiones han sido denunciadas. Menos de la mitad. O sea, eso significa que menos de la mitad de los ataques quedan impunes. Las consecuencias de esto se las puede imaginar. Inseguridad a la hora de abordar a los pacientes, miedo de ir al trabajo, miedo fuera de él. Y también afecta la atención a los pacientes, o lo que es lo mismo, a usted y a mí. Tomás Cobo es presidente de la Organización Médica Colegial y con él me va a permitir que analice esta noticia. Don Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, sorprendido. ¿Por qué se producen estas agresiones? Bueno, lo primero, yo creo que todos vemos que esto es un problema y que creo que está bien hecho el estudio y los datos, ¿no?
Sí, sí, el estudio está bien hecho y los datos son los que se muestran, que lo que reflejan son los médicos y médicas que han denunciado a los colegios de médicos su agresión, ¿no? Sí. Pero fíjate, si lo ponemos en el contexto de todos los profesionales sanitarios, presentaba el Ministerio un dato de 16.000 agresiones a lo largo del año 2024.
¿Qué me dice? 16.000 agresiones.
A profesionales sanitarios, ¿eh? Aquí incluimos a todas las profesiones sanitarias. Uh-huh. Médicos, enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos, veterinarios, farmacéuticos.
¿Y por qué se producen estas agresiones, don Tomás?
Bueno, vivimos una sociedad, no en España, sino en el mundo. Vivimos una sociedad en la que el diálogo se ha claramente deteriorado, en el que el insulto sustituye al argumento, en el que el respeto progresivamente ha ido derivando hacia la confrontación. Y un entorno social en el que determinadas actitudes y determinados lenguajes parece que se normalizan, ¿no? No lo voy a echar todo a la culpa a los políticos, pero sí es cierto que aquellos que más
ejemplaridad deben dar ejemplos, sí, sí, en el Congreso de los Diputados mismo.
Pues hombre, sí, el decoro, las formas, el respeto, la educación, eso tiene sus consecuencias buenas si se lleva en esos términos que acabo de decir, y tiene sus consecuencias malas si lo que se genera es un entorno de crispación. Y eso se traslada, y esas consecuencias luego se viven, pues en el caso de los médicos, en una situación muy concreta, que es una relación muy íntima médico-paciente.
Ya. ¿Por qué? ¿De qué tipo de agresiones estamos hablando, don Tomás?
Bueno, hay agresiones tanto verbales como físicas. Las físicas son las menos, pero lo son, pero existen. Y las agresiones verbales y las intimidaciones y las amenazas son la mayor parte de ellas. Pero agresiones físicas las hay. Ahora mismo me comunicaban esta misma mañana una denuncia de una médico de un pueblo de Toledo que ha sido agredida. En concreto le han tirado un carro a la cabeza.
¿Qué dice? ¿Pero y por qué?
Un carrito eléctrico a la cabeza. Bueno, la razón es porque por lo que esto sucede es, por un lado, esta normalización que digo de determinados comportamientos en este entorno de crispación. Y luego, por otro, pues la frustración porque las demandas que se esperan del facultativo pues no se corresponden
ya
con la respuesta que se le da.
Ya.
Esto es pues las listas de espera, es el desacuerdo en una baja laboral o el desacuerdo en un tratamiento médico.
Otra responsabilidad política. ¿Cómo afecta esto al colectivo, don Tomás? Porque entiendo que si a un amigo médico, ya sea de el mismo municipio o de otra ciudad, le agreden y tú sabes, pues no vas al trabajo igual.
Bueno, esas son las consecuencias de las agresiones. Un 14% de estas víctimas cogen la baja laboral y ocasionalmente son bajas laborales pues de largo tiempo por las razones que tú muy bien determinas, ¿no? El miedo, la ansiedad, la pérdida de confianza y sobre todo la pérdida de ilusión. Y esto entonamos un mea culpa, o yo al menos lo entono como presidente que me toca, el que algo hemos hecho mal. Algo hemos hecho mal a la hora de explicar que los médicos y todos aquellos que tenemos vocación de servicio a los demás, cuando con apenas 18 años empezamos la carrera, la ilusión que teníamos por adquirir conocimientos y competencias solo tenía un objetivo, que era precisamente ese, ayudar a los demás y en nuestro caso pues a los más vulnerables, a los más frágiles, a los más quebradizos que son los enfermos. Y esto, este tipo de actitudes, este hecho tan desafortunado de las agresiones, pues lo que genera es pena y tristeza y frustración y pérdida de vocación.
sobre todo además con un salario que creo que no se corresponde a la importancia que tiene, y ya estoy hablando un poco más concreto de los médicos, que creo que todos los profesionales sanitarios están cobrando por debajo de lo que merecerían cobrar. Mire, le voy a preguntar por esto, ¿cómo interpreta las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, cuando decía que un médico de media cobra lo mismo que un ministro? Recuerdo, la media de los ministros está entre 80.000 euros y yo conozco a muchos médicos en Sevilla que no llegan a los 40.000.
Bueno, los salarios de los médicos españoles comparados con los salarios de los médicos europeos, de nuestros colegas europeos, pues están francamente por debajo. El problema no es el dinero de total que se gane, sino el tiempo que tenemos que estar trabajando para ganar ese dinero. Y el sueldo como tal, el sueldo contemplado, el básico, sin añadir los complementos, como digo, es francamente inferior al sueldo que tienen nuestros compañeros europeos. Otra cosa es ya que le añadas todos los complementos como consecuencia de las horas y horas y horas de trabajo, en ocasiones más de 100 horas a la semana, o 110 con las guardias, ¿no?
Porque, ¿cuál es el problema, don Tomás, de que un jefe de servicio pueda pasar consulta cuando ya ha terminado su jornada laboral? Privada, ¿eh?
No hay problema siempre y cuando lo que haya hecho dentro del entorno que le corresponde, sea la pública o la privada en donde esté trabajando, lo haya hecho adecuadamente, ¿no? Yo creo que ese tema de la exclusividad, lo que hay que generar son los entornos dentro de la sanidad pública, ¿eh? El entorno lo más adecuado posible para que esa dedicación exclusiva venga de manera natural, ¿no? La natural exclusividad. Si uno tiene un salario adecuado, si uno tiene el tiempo suficiente de formación médica continuada, si uno tiene el suficiente tiempo para generar entornos de debate científico dentro de esa jefatura de servicio, pues lo normal es que nadie se vaya a otro lado a ganar dinero. Esto es lo mismo que sucede en los entornos de la sanidad privada, ¿no? Nadie que trabaje en un servicio de un hospital privado determinado va por la tarde a trabajar a otro hospital privado con otro servicio. Sí. Esto es lo que... ¿Por qué? Porque se generan entornos que son lo suficientemente atractivos como para que uno no tenga necesidad de moverse. Entiendo. Y esto es lo que tenemos que buscar y esto es lo que tenemos que generar. Entiendo. Y parece lógico, además, pensar que sea así, que esa exclusividad natural llegue y que efectivamente uno dedique su tiempo al entorno laboral adecuado en este caso en la sanidad pública, ¿no? Que sin ningún lugar a dudas es el mejor sitio en el que un profesional médico puede trabajar.
Don Tomás, le agradezco enormemente su tiempo, su conocimiento y que haya sido tan didáctico y tan claro con sus palabras. Vamos, me he enterado hasta yo que tengo un poquito de dificultad, o sea que fenomenal.
No, mira, aprovecho para agradecértelo y agradecer a Tiengo Quento Alberto, pero también a todos los periodistas, porque lo que hacéis vosotros sois una herramienta absolutamente clave para que podamos trasladar los mensajes, en este caso, de este hecho tan desafortunado como son las agresiones a los médicos y a los profesionales sanitarios.
Don Tomás, está en su casa, para cuando quiera.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, nos vamos a Londres, bueno, a Reino Unido, porque si usted tiene pensado ir estos días o si está mirando billetes para viajar en Semana Santa, por ejemplo, ya puede registrarse para pedir la autorización electrónica de viaje. O, bueno, en inglés se denomina ETA, por sus siglas Electronic Travel Authorization. Es un visado, es un permiso para entrar en Reino Unido en viajes de corta duración. Y ojo, porque a partir del próximo 2 de abril va a ser obligatorio para todos aquellos que quieran ir al país. Alguien que va bastante, porque vive allí, es Eva Miñán, que es corresponsal de COPE en Londres. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿en qué consiste y cómo puedo conseguirla? Pues entiendo que habrá alguien ahora pensando en un viaje a Londres y diga, ostras, otro papelito tengo que coger.
Efectivamente, es otro papelito, pero vamos a intentar llamar a la calma. Es relativamente sencillo, lo que pasa que, como sabemos, desde el Brexit pues todo se ha complicado un poco más para venir al Reino Unido, aunque esto habría tenido lugar igual. Es básicamente un permiso, no se considera un visado y es algo que el gobierno insiste mucho, aunque no estamos hablando de visados, porque son, como decías, estancias de poca duración, de no más de 6 meses. Básicamente habría que ir a la página web de este sistema, como decías, es la autorización localización electrónica de viaje, con lo cual en cualquier navegador, en cualquier buscador se pone ETA y ya nos sale esa página, o en la del gobierno británico. Es una cuestión bastante sencilla, supuestamente si no hay ningún problema se recibe una respuesta por parte del Ministerio de Interior y por parte del Ministerio de Exteriores en unos minutos, y es básicamente un correo electrónico que confirma que efectivamente ha sido aprobado y no hay que hacer nada más. Una vez se llega a la puerta de embarque, una vez estamos en los controles fronterizos, no hay que enseñar absolutamente nada, ni portar ningún papel, ni llevar nada a nuestros teléfonos móviles.
Vale. Entonces es sencillo, es rápido, pero me has dicho que tiene, que es para viajes de menor estancia de 6 meses. ¿Eso significa que ese papelito te vale para 6 meses o no?
Pues ese papelito afortunadamente nos va a durar más. Es una duración de 2 años.
Ah, bueno.
Eso sí, hay que tener en cuenta que está vinculado a nuestros pasaportes. ¿Qué quiere esto decir? Que si nuestro pasaporte caduca antes de esos 2 años, hay que volver a sacarlo. Pero si no, como sabéis, los pasaportes caducan cada 10 años y tiene que ser pues mucha coincidencia que el pasaporte acabe antes. Eso sí que es algo a tener en cuenta, pero son 2 años. El precio de momento van a ser 10 libras, el equivalente a unos 12 euros. Pero atención, porque el gobierno británico ya se está planteando subirlo y estamos hablando de que podría irse a las 16 libras, o sea, unos 20 euros. Pero insisto, dura 2 años y durante 2 años es ilimitado y se puede utilizar las veces que se desee.
Pero ¿y esto, Eva, es una suerte de tasa? ¿Por qué lo hace el gobierno?
Pues hay varios motivos. Uno de ellos es el tema de la seguridad. ¿Por qué? Pues porque así analiza quiénes son las personas que quieren venir a suelo británico antes de que estas personas embarquen, ya sea en el avión o en un ferry. Es una cuestión, lógicamente, de poder hacer un mayor control de fronteras, pero también de agilizar aquí a la llegada de los controles fronterizos esas colas que vemos a veces en los aeropuertos, porque si todo el proceso de comprobación ya se ha hecho antes de que el viajero se suba al avión o al ferry, la cuestión en el control fronterizo es simplemente que las autoridades de inmigración echen un ojo a ese pasaporte y sea mucho más rápido de lo que lo veíamos hasta ahora. Con lo cual es una cuestión de agilización, pero también de seguridad, porque en cierto modo lo que es el control sobre cada una de las personalidades que quieren llegar aquí a Reino Unido sería antes. De hecho, se recomienda que se saque antes de comprar los billetes, aunque como tarde se puede hacer en torno hasta 3 días, dando ese margen por si acaso hubiera algún problema, porque como decía, es una cosa bastante automática, ya se está practicando para muchos otros países del mundo. Entra ahora el 2 de abril en vigor para la Unión Europea, pero es un sistema que está bastante ya ensayado por parte del gobierno británico y, como decía antes, es cuestión de minutos.
Qué bien. Bueno, pues aclarado. Oye, Eva, la que se está liando con los alquileres en Londres, que es que tengo varios amigos allí viviendo, me decían que lo de los alquileres es una cosa allí que se está hablando todos los días, porque hay gente viviendo en colegios, en oficinas, en catedrales abandonadas.
Es que hay que tener en cuenta que una cuestión que tiene Reino Unido, a diferencia de España, es que, por ejemplo, en España tenemos el concepto más de las torres de los pisos, aunque hablemos de pisos de 5 pisos, pero en Reino Unido lo que más prolifera son lo que se llama las casas eduardianas o las casas victorianas, con lo cual no hay tanta disponibilidad de vivienda y el tema de la vivienda es muy complicado, sobre todo porque al final es una cuestión de oferta y demanda y están elevadísimos y efectivamente es una cuestión que es una crisis, como en todos los países, la verdad. Pero en Reino Unido sí que está muy vinculado al tema urbanístico y cómo se ha desarrollado la construcción de viviendas, y que vienen siendo viviendas máximo de 2 pisos, que en muchos casos es la misma casa y la misma familia viviendo en una misma vivienda. Son como casas adosadas y efectivamente se buscan métodos alternativos.
¿Llevas tú mucho tiempo en tu piso?
Pues ahora mismo creo que vamos ya este año, hago 5 años. Oye. Espero ya no moverme mucho tiempo porque es un dolor, la verdad. Cada vez que se hay que mudar es como si alguien le transmitiera una muy mala noticia. Me tengo que mudar, todo el mundo te acompaña en el sentimiento, porque la verdad es una búsqueda y es muchísimo. Lo que encuentres va a ser más elevado.
Eva, que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis muy buen día.
Bueno, ¿cómo habrá descansado el Papa Francisco esta noche y cómo se encontrará en este momento? Un segundo, que habló con otra buena amiga llamada Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma, en el Vaticano. Deme un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades, con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, pez espada al corte por solo 14,99 euros el kilo en tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lluvia y más lluvia. Tenemos por delante un día de nuevo de paraguas y de chubasqueros en toda la región, especialmente en la sierra, donde se mantiene el aviso amarillo hasta las 3 de la tarde por precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros en 12 horas por metro cuadrado en esta zona, a la que además se unen los deshielos puntuales de nieve en las montañas. En el resto de la región de la comunidad va a seguir cayendo agua, como te digo, de forma intermitente, pero de forma no tan intensa. De hecho, ahora mismo, bueno, pues está lloviendo en la capital. Unas lluvias que, según la Agencia de Meteorología, nos van a acompañar durante unos cuantos días, al menos hasta el martes de la semana que viene, y que están viniendo muy bien a los embalses madrileños. Ya se encuentran al 72,6% de su capacidad. Lo que no le viene tan bien es al tráfico. Complica aún más, si cabe, ¿verdad?, los desplazamientos para llegar al trabajo, al colegio o a la universidad. Por eso se agradecen iniciativas como esta. Las tres universidades de Ciudad Universitaria, es decir, la Complutense, la Politécnica y la UNED, acaban de renovar un convenio para facilitar el uso del coche compartido. Esta iniciativa, Comparte Coche Uni, está dirigida a sus docentes y estudiantes, que se pueden poner en contacto a través de una aplicación en la que solo tienen que introducir sus correos corporativos e indicar sus trayectos y horarios. Las ventajas nos las cuenta Juan Claver, que es vicerrector de planificación de la UNED.
Reduce el número de movimientos, el número de vehículos que hay en circulación en la ciudad, descongestiona un poco la movilidad, que todos sabemos que en Madrid a veces es complicada en horas puntas, reduce el volumen de emisiones, supone un ahorro económico para los usuarios y luego también, bueno, pues también estamos contribuyendo entre todos a liberar esos metros cuadrados de suelo público.
El precio recomendado para los viajes oscila entre 0,10 y 0,15 céntimos por kilómetro, lo que significa que un desplazamiento medio costará entre 1 y 2 euros por pasajero. Se puede reducir así hasta un 50% el gasto en comparación con viajar en coche de forma individual. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es jueves ya 6 de marzo, 11 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital y son ya las 12 y casi 23. Lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Para conocer un día más cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos situación bastante tranquila. Tan solo algo de circulación irregular en la M40 en el tramo de Villaverde, dirección A42. En el resto se circula con normalidad, aunque les pedimos mucha precaución por esa alerta amarilla por lluvias, especialmente en toda la zona de la sierra de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Daniel. Y ahora quiero darte un consejo. ¿Tu hijo quiere estudiar el grado de EAD? Pues los grados en la Escuela de Negocios EAE Business School Madrid incluyen un título de experto en Exponential Business, que aporta conocimientos de liderazgo en inteligencia artificial aplicada a negocio. Entra en eamadrid.com, solicita información y consulta los descuentos especiales por tiempo limitado.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 42 70 o entra en integratix.com.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorio Sinsadier. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Tus padres o abuelos viven solos y les cuesta cocinar? Hes Gourmet les lleva a casa los sabores de siempre. Nuestros menús caseros, elaborados con recetas tradicionales, están realizados por expertos nutricionistas con alimentos de alta calidad. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en hesgourmet.com.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60, 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo.
¡Molomazo! Y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefata, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Filetes de añojo primera B por 14,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Let's get it started in here.
Acaba de abrir sus puertas en Madrid, en la Galería de Cristal del Ayuntamiento, la edición número 20 de Art Madrid, una de las ferias de arte contemporáneo más emblemáticas de España, en la que se dan cita hasta el próximo 9 de marzo 35 galerías nacionales e internacionales, con un 50% de artistas que debutan además en la feria. Yudinela Ortega es la directora artística de Art Madrid. Yudinela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, un placer.
Igualmente, igualmente. Cuéntame, ¿qué significa para Art Madrid celebrar ya 20 años?
Pues sí, la verdad que esta edición estamos de celebración, celebramos nuestros 20 años de recorrido, de acompañamiento al arte contemporáneo y siempre con el deseo de mirar al futuro, ¿no? De hacer que estos 20 años pues se multipliquen, pero en realidad está siendo una edición espectacular.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Oye, cuéntanos esto de que habéis renovado vuestra identidad visual. ¿Qué es esto?
Pues sí, este año precisamente para celebrar esta fecha tan importante, el recorrido de la feria, pues hemos decidido hacer un cambio no solamente en lo que el público va a poder descubrir durante esta semana aquí en la Galería de Cristal, sino también en la manera en la que comunicamos nuestro evento. Y hemos mutado para una identidad visual más cercana, más fresca, más acorde también con lo que la feria quiere ser, que quiere ser ese espacio en el que se dan encuentro tanto artistas jóvenes, emergentes, como también aquellos que ya tienen una trayectoria consolidada y que llevan muchas ediciones participando en Art Madrid.
¡Qué maravilla! Oye, esto del 50% de artistas debutando este año, ¿cómo ha sido ese proceso de selección?
Pues sí, nosotros tenemos un proceso de selección de las galerías que participan en la feria y dentro de los requisitos pues pedimos que la propuesta sea renovada, que se presenten artistas por primera vez en la feria, que el público pueda venir a ver lo que ya está acostumbrado, pero que también pueda venir a descubrir novedad, nuevos nombres, nuevas voces, y este año estamos muy satisfechos porque es algo que hemos cumplido, yo creo, con sobresaliente.
Y sobre todo que estáis también en un lugar maravilloso de Madrid, ¿no? Como es la Galería de Cristal del Ayuntamiento.
Pues sí, el espacio está en el centro, es accesible, también acorde un poco, ¿no?, al carácter de nuestra feria. Es una feria en la que las barreras que a veces nos imposibilitan o nos impiden llegar directamente a los artistas y a las galerías, pues no existen. Aquí hay una propuesta dinámica, variada, para todas las personas que estén interesadas en visitarnos en esta edición.
Pues Yudinela Ortega, directora artística de Art Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, invitar a todos los oyentes a que se acerquen a la Galería de Cristal del Ayuntamiento hasta el próximo domingo. Un placer.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós, adiós. Alberto, ¿a ti te gusta el arte contemporáneo?
No lo entiendo tan bien como me gustaría entenderlo.
Bueno, pues mira,
verdad,
pues tienes una oportunidad de
acercarte. Pero lo valoro,
¿eh?,
muchísimo, sí, sobre todo a la gente que lo hace y que lo entiende, porque...
Es una maravilla, claro, sí, que sí. Bueno, que te escucho, Alberto.
¿Te han leído Los Pilares de la Tierra?
Sí.
Ah, pues ahora hablamos de algo. Venga. Un musical muy bueno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Casi 3 semanas lleva hospitalizado el Papa Francisco en el Gemelli de Roma. Ha pasado otra noche tranquila y sigue descansando, tal y como ha informado hasta primera hora el Vaticano. Eva Fernández, mi buena amiga, que además es corresponsal en COPE, bueno, eso es lo primero, es corresponsal de COPE en Roma y en el Vaticano, y me atiende hasta ahora la mañana. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, Alberto. Encantada, como siempre,
oye,
de hablar contigo.
Que ya es un poco como lo habitual, encontrarse con el mensaje de ha pasado una buena noche, está descansando y está reposando, ha desayunado y está leyendo la prensa.
Sí, efectivamente. Siempre son buenas noticias. La mañana es como que estamos tranquilos y a veces por la tarde nos llevamos alguna sorpresa preocupante. Pero
esto es como
momento,
todo, Eva, porque al final sí, cuando uno está malito por la noche es cuando más malito se pone.
Sin duda, sin duda, coincide, ¿no? Y además, por lo que nos llega, como decías, de fuentes vaticanas, parece que el Papa sí que está pasando una nueva buena mañana, porque continúa con la fisioterapia motora, que esto es importante porque significa que le están ayudando a recuperar fuerza en los músculos, lógicamente, tras tantos días ingresado, y también está recibiendo oxígeno por las cánulas nasales después de haber estado utilizando la mascarilla durante la noche. Los partes médicos siempre insisten mucho en el tema de la distribución del oxígeno que está recibiendo el Papa. En estos momentos utiliza las cánulas nasales, que es más cómodo y por lo tanto le permite realizar esa fisioterapia. Y si tenemos la suerte de que esta tarde-noche vaya bien, bueno, pues ya se van a cumplir 48 horas seguidas, digamos, sin crisis respiratorias, que es también muy buena señal porque va desapareciendo, Alberto, esa mucosidad de sus pulmones, o sobre todo que puede expulsarla con tranquilidad sin ahogarse, ¿no? O sea que creo que nos están llegando buenas noticias. Fíjate que incluso ahora a las 12 el Papa ha dado un ok a que se publique el nombramiento de un nuevo obispo español, el obispo de Albacete, el sacerdote Ángel Ramón Idígoras, y por lo tanto, evidentemente, tiene pinta de que el Papa está trabajando, que seguramente estará haciendo alguna llamada de teléfono, aunque eso sí, Alberto, no podemos olvidar que los médicos insisten que el cuadro clínico del Papa Francisco sigue siendo complejo y, por lo tanto, su diagnóstico es reservado.
Mira, ayer, Eva, porque es que es verdad que hay mucha gente, y entiendo que en Roma, sobre todo, que conspiran un poco con la posible muerte del Papa Francisco, Dios quiera que no sea allá. Y ayer visitó este estudio el doctor Diego González Rivas, es una eminencia de la operación torácica, de los pulmones y de todo lo que tiene que ver con ese tipo de cirugías, y yo le preguntaba por qué él ha estado operando en el Gemelli de Roma, y él me decía, mira, hablando con los cirujanos, es que no te puedo contar nada que no te haya contado ya Eva, porque es que realmente el estado del Papa es el que contamos todas las mañanas. Yo sé que hay gente a la que le puedes sonar repetitivo y en fin, en las redes sociales ya sabes cómo funciona todo esto, que no sé si hay mucho de eso en Roma, Eva.
A ver, aquí hay, o sea, es curioso por lo que me dices, porque te llama la atención que efectivamente los médicos, tal como les ha pedido el Papa, están hablando con una claridad absoluta, porque si no, si hubiera algo distinto, realmente se filtraría a diario. Porque aquí hay un dicho, Alberto, dicen, todo el mundo tiene o un amigo o un conocido que trabaja en el Gemelli. Y es cierto, porque es un hospital gigantesco. Entonces, es muy raro que a nadie, que a alguien se le escapara, que si el Papa estuviera mal, o hubiera otras noticias que no nos estuvieran contando, que no hubiera transparencia, es que seguro que se sabría. Y de hecho, las fake news, las noticias falsas que se han publicado de repente, que te sobresaltaban por la noche, el Papa muerto, tal y cual, no llegaban del Gemelli, y no llegaban de, bueno, pues de América, de redes sociales, pero de gente que no tenía ninguna relación. Por lo tanto, yo creo que sí, que en esta ocasión, evidentemente, habrá detalles concretos que los médicos, pues hasta que no estén seguros, no siempre hablan del tiempo, necesitamos tiempo, tal y cual, para poder ser más concretos, pero en principio están siendo muy claros. Alberto.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues rezaremos por el Santo Padre y guarda cuidado que el Señor lo ve todo, Eva.
Eso, tienes toda la razón, lo ve todo. Gracias, Alberto, un fuerte abrazo.
Déjeme ahora dar un salto en el tiempo. Y en la geografía nos trasladamos a Inglaterra, concretamente al siglo XII. A la ciudad de Kingsbridge se está construyendo una catedral. Es el escenario principal de una trama que tiene como protagonista a Liena. Sin olvidarnos de Tom Builder, que es un albañil con el sueño de construir una catedral. Y en medio, reyes, damas, caballeros, clérigos y luchas feudales por el poder. Seguro que les suena porque es la historia de los Pilares de la Tierra, el bestseller de Ken Follett, y que el pasado mes de noviembre cobró vida a los escenarios gracias a la adaptación Los Pilares de la Tierra, el musical. Ahora este espectáculo ha logrado un hito, es de verdad, nunca la palabra espectáculo definió tan bien un evento como este. Ha logrado un hito, 100 funciones en el Teatro EDP de la Gran Vía y más de 100.000 espectadores, se dice pronto, 100.000 personas. Darío Regartieri es productor ejecutivo del musical. Don Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
¿Me permite el tuteo, amigo?
Sí, por favor.
No sé si se esperaba, si os esperabais este éxito cuando arrancasteis.
Pues la verdad que la única preocupación real que teníamos era de construir una catedral, quemarla, volver a construirla, que se cayese, que volviera a construirse. Esto era el único dolor de cabeza real que teníamos.
Claro, porque eso, don Darío, ¿cómo? Claro, porque yo he leído en todas las crónicas, estoy deseando ir, que la producción ha sido calificada como épica e inmersiva. Ahora te pregunto por lo de inmersiva, pero ¿cómo lográis que una estructura que pueda parecer una catedral se eleva, se construya, arda y se vuelva a construir luego?
Pues la verdad que para nosotros eso era el gran reto, ¿no? Y sí es verdad que hoy en día pues hay tecnologías y hay maneras de poder pues crear espacios que sean vivos. Pero claro, el tamaño de una catedral en un teatro es complicada ponerla, y por eso nosotros hemos usado toda la tecnología sin que la tecnología sea protagonista, porque en el siglo XII no había tecnología, pero sí hemos podido, sin hacer mucho spoiler aquí, usar la forma y rompiendo esta cuarta pared del escenario. Y lo que sí hemos hecho, y eso sí es la primera vez que se ha hecho en España, hemos salido al patio de butaca y hemos construido todo el teatro entero y hemos vestido el teatro para que tú, desde el momento que entres dentro del teatro, ya estás sentado dentro de la catedral.
Qué bueno. Y yo sé que eso sorprende muchísimo al público, pero hay una cosa que tengo yo una duda, porque quien se haya leído los Pilares de la Tierra y le haya gustado estará deseando encontrarse algo reconocible. Lo que pasa que otro de los retos es que no sea exactamente igual y que tenga cosas novedosas para el lector que ya lo ha leído, que entiendo que lo conseguís también, ¿no?
Sí, porque nosotros de todas formas, de todas las producciones que hemos hecho en el pasado, siempre nos hemos basado en el bestseller y no hacemos una interpretación libre, sino nosotros queremos que el lector sea pues el que reconozca los personajes y la trama muy claramente en el espectáculo. Por eso nosotros somos muy, muy, muy fieles. Cuando haces un espectáculo de esa característica, y más cuando es un libro de 1000 páginas o más, muchas veces cuando lo tienes que condensar a través de música y a través del texto, mucho más importante lo que quitas de lo que pones, ¿no? Entonces, para nosotros, la ayuda de Ken Follett, que ha estado ahí muy metido en todo ese proceso, ha sido fundamental para que nos diera los ejes, y para que hayamos terminado con Ken Follett en el estreno, encima del escenario, y yo poderle preguntar, ¿has visto reflejado tu libro? Este hombre sacó un pañuelo y empezó a llorar encima del escenario.
Wow.
Entonces, para mí eso ha sido el mayor cumplido que el trabajo estaba bien hecho, ¿no?
Qué bueno, Darío, enhorabuena por eso. Tiene que haber sido un momento especial para
sí,
vosotros.
Sí, la verdad que sí.
La música, claro, de un libro, porque joder, una cosa es adaptar, pues qué sé yo, una película que ya tiene, habéis hecho con Gris, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene música, pero con un libro es distinto. Entiendo que la composición es de cero, ¿no?
Es fantástico, sí, absolutamente todo, porque no olvidemos que esto no es una franquicia, sino nosotros lo que hacemos son todo obras originales, ¿no? Porque yo personalmente creo en la capacidad creativa y especialmente los profesionales que hay en España, que son muchos y muy grandes, y siempre creemos que lo que viene de fuera es mejor de lo que tenemos en casa, ¿no? Y en este caso, pues Iván Masía, que para mí es uno de los mejores compositores que hay ahora mismo, sin lugar a duda, en teatro musical en Europa, ha conseguido condensar, ¿no? Porque al final la música no deja de ser un puente emocional que te lleve, ¿no? Ver una película sin música no tiene nada que ver, pues eso es lo mismo en una historia de teatro musical, la música es el fundamento y además te ayuda a avanzar en la historia, porque durante las canciones no es una canción cantada, sino es parte de la trama que van pasando y la música tiene que tener pues esos altos, esos bajos, esos momentos emocionales y más tensos para ayudar que el espectador en todo momento se sienta parte, ¿no?, de ese espectáculo.
Qué bueno, Darío. Son 100 funciones ya, que son muchas funciones. Entiendo que habrá habido algún ajuste en la puesta de escena, es decir, que el que fue a la primera no se va a encontrar con lo mismo en la que vaya ahora. ¿Se puede seguir yendo? ¿Esto hasta cuándo vais a estar? ¿Cómo puedo conseguir la entrada? Vamos.
Pues nosotros, la verdad que, como bien has dicho, eso es un producto vivo y justo por no ser una franquicia nos permite pues poder hacer adaptaciones, cambios y cosas para que ese producto o en este caso ese musical pues vaya más. Y además puedo decir que ha sido tanto el éxito que ya hemos firmado para la siguiente temporada. Joder. Eso significa que hay Pilares de la Tierra para ratos. Nosotros vamos a estar ahora hasta junio, hasta finales de junio y después a partir de otoño otra vez la siguiente temporada, porque vemos o hemos visto y claro que la gente viene, le gusta y él está pues teniendo este, llamámoslo, ese retorno para hacer un proyecto pues que la gente le gusta y para nosotros es un orgullo y un honor.
Qué bueno. Darío, bueno, pues nada, déjame recordar que estáis en el Teatro de Penn, la Gran Vía, que vais a estar hasta junio, que luego volvéis en otoño y que la gente puede poner Los Pilares de la Tierra, el musical, en Google, que es una maquinita que funciona fantástico y ahí tienen las entradas. Te mando un abrazo
tal
fuerte,
cual,
Darío,
tal
amigo.
Cual, tal cual, fantástico. Pues muy bien explicado, muy bien, gracias.
Gracias. A ver, querido Sherlock, querido... Suena un poco Sherlock. A Sherlock, ¿verdad? La sintonía,
sí. Es un poco como...
De la Inglaterra victoriana,
sí,
¿no?
Sí, de novela de Conan Doyle o de Agatha Christie.
Buenas tardes, Jorge Bustos.
Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Vienes del Congreso hoy? No, no.
No, no, hoy no... Hoy la actualidad está en Bruselas, está en la cumbre... Últimamente Europa parece una cordillera, no hace más que encadenar cumbres. ¿Sí? Y hace bien porque realmente no hay mucho tiempo que perder para reaccionar a esta inesperada alianza, o esperada, no lo sé, entre Trump y Putin, que obliga a Europa a reaccionar, no solo para proteger a Ucrania, es que proteger a Ucrania es una forma de ayudarse a uno mismo, en este caso, ¿no? Porque los planes de expansión de Putin son bastante conocidos y él mismo los ha declarado, no se va a quedar en Kiev.
Ayer lo decía Macron, ayer lo advertí.
Así que, claro, ¿qué ha hecho Macron? Macron ha ofrecido... ¿Qué ha hecho Donald Putin? porque es lo mismo, o Vladimir Trump, como quieras llamarlo, lo que ha hecho es cortar la inteligencia a Ucrania. Tú sabes que los servicios de inteligencia en las guerras actuales, en las guerras híbridas, son más vitales que nunca, porque te enseñan el lugar exacto donde tienes que golpear.
Más efectivo eso que un lanzacohete.
Claro, el que tiene la inteligencia gana. Es así de sencillo. Evidentemente, Ucrania no habría podido resistir estos 3 años sin la ayuda de la inteligencia occidental y, en concreto, de la inteligencia de Estados Unidos. Trump le corta el grifo de la inteligencia. Ahora mismo los ucranianos combaten a oscuras. Es como si combatieran a oscuras. Y eso les deja en manos de Rusia, naturalmente. ¿Qué ha hecho Macron? Aparte de ofrecerle la inteligencia francesa, le ofrece el paraguas nuclear francés. El único país de la Unión Europea que tiene arsenal nuclear, bomba atómica, es Francia. El Reino Unido también la tiene, pero no está en la Unión Europea, aunque se han ofrecido los dos, Starmer y Macron, a acompañar a Zelensky de vuelta a Washington para, es decir, con dos primos de zumosol nucleares europeos delante de Trump, que el único lenguaje que entiende, efectivamente, es el de la fuerza, pues bueno, pues para intentar que las condiciones de la paz no sean tan humillantes como pretendió la semana pasada Donald. Bueno, Europa está acelerando en el plan de rearme, vamos a ver qué sale de la cumbre de hoy, lo contaremos, y en el programa vamos a entrevistar a un coronel que trabajó en la inteligencia militar.
Wow.
Ahora está en la reserva, pero él trabajó en zonas de conflicto.
Muy bueno.
Y nos va a explicar exactamente cuál es el papel de la inteligencia militar en las guerras contemporáneas.
Buenísimo. Y por cierto, en esa cumbre no estaría mal que...
Está Zelensky también, por cierto.
Que vayamos preparando una posible batería de aranceles para contrarrestar el...
Seguramente estará sobre la mesa. No sé si lo tocarán directamente en el orden del día, pero hay todas las autoridades comunitarias están preparándose, como Canadá, como México, para responder. Evidentemente, si te ponen aranceles a tus productos, no vas a ser el tonto que no se los ponga a los americanos, naturalmente. Eso no beneficia a nadie.
A nadie los quiere. Todo es más caro en todos lados.
Nadie los quiere. De hecho, la inflación está subiendo. La inflación fue por lo que perdió Biden. Bueno, Kamala. Trump está muy seguro de que los aranceles le van a hacer ser más popular, pero creo que se puede llegar a equivocar y hay unas elecciones de medio mandato dentro de 2 años. En fin, lo veremos. De momento, claro, hay que acelerar y la cumbre de líderes europeos hoy es para eso, para acelerar en el rearme.
Espérate, que es que tenemos a la productora de este programa aquí, que ha entrado en el estudio.
María Luisa nos está vigilando ahora mismo.
Ah, que te preguntaba que el nombre de la persona que vas a entrevistar.
Del coronel, ¿por qué? Porque te interesa, ¿verdad, María Luisa? Luego te lo digo.
Es que ha sido muy raro, pues nunca entra aquí la productora de este programa.
Claro, claro, claro. Le ha gustado la entrevista que vamos a tener en mi programa.
Qué buenísima.
Hombre, sobre todo es muy oportuna, porque efectivamente es de esto de lo que tenemos que hablar ahora. De inteligencia y, bueno, también vamos a hablar de otras noticias de la mañana, como el hecho de que la Fiscalía pida anulación del juicio a Rubiales. Debe ser que le parece poco. Sí, dice que el juez no fue imparcial y pide la Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, pide la nulidad del juicio de Rubiales. Supongo que es porque les parece que no ha sido suficiente castigo la multa y que, no sé, le habría gustado al gobierno / la fiscalía que fuera condenado por coacciones, no lo sé, pero bueno, eso es otra noticia
lo que se ha olvidado
de esta mañana. Y luego la rajada de Page, interesante, se lo pedíamos ayer en el programa, el silencio de Page, que sospechoso, que no alzara la voz ante el pacto de la vergüenza migratorio de Junts con el PSOE, con su partido, y hoy vaya si ha alzado la voz.
Que es que te iba a decir que esto, como has dicho de Rubiales, que el incidente entre Daniela Caracas y Mapilón ha quedado un poco, ya no se acuerda nadie, ¿no?
Bueno, no sé. O sea, si nos podemos judicializar todos los lances del
juego... No quiero que se judicialice, pero que me sorprende, ¿no?
Pero sí, bueno, es que eso depende de que tú quieras llevar un caso a los tribunales o no lo quieras llevar.
Ya.
Jennifer Hermoso lo quiso llevar y ha tenido la sanción que ha tenido.
Sí, pero antes de llevarlo, hubo un revuelo comunicativo importante por lo de Jenny que no ha habido por lo de Mapi.
Evidentemente, no es lo mismo, por alguna razón, no es lo mismo entre dos mujeres que entre un hombre y una mujer. Y también es verdad que en el caso de Rubiales había una ascendiente jerárquica, era su jefe.
Exactamente. Jorge, te escucho, a ti y a Pilar.
Hasta luego, Alberto.
Hasta ahora, amigo. Bueno, pues se quedan con Jorge Bustos, no solo con Jorge Bustos, comparte programa con Pilar Cisneros, que le cuenta cosas de una forma maravillosa. Más tarde se pasará por aquí Pilar García Muñiz, Ángel Expósito y tiempo de juego. Hoy a las 7:45 juega el Rayo Verde, Real Betis Balompié. A ver qué tal se nos da la cosa, llevamos unos cuantos partidos, la verdad. Me están mirando con una cara a través del cristal, en fin, ya le dejo a usted tranquilo, no se preocupe, simplemente recordarle que volvemos mañana a las 6 de la mañana, fresquito, duchado, con colonia, bien vestido, en fin, los vaqueros y estas cosas, no venimos aquí en chándal, como se puede imaginar. Bueno, que pase usted una buena mañana, que guarde cuidado, que el Señor lo ve todo y que mañana nos vemos. Hasta luego.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.